Son las 10, las 9 en Canarias. Son las 4 de la tarde aquí en Estados Unidos. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primer martes tras el primer lunes de noviembre. Eso quiere decir que 244 millones de estadounidenses acuden hoy a las urnas. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se disputan la presidencia de Estados Unidos y llegan prácticamente empatados en las encuestas. En los últimos días han ido variando. De hecho, si hacemos una media de los principales sondeos, Kamala Harris se llevaría la victoria por tan solo una décima. Imagínate lo difícil que va a ser esto. Estados Unidos es la primera potencia mundial. De ellos dependemos en gran medida en defensa, en economía, en política internacional, con dos guerras, en cambio climático, tecnología, seguridad, en todo. Por eso estamos contándote estas elecciones desde aquí. Nosotros, desde Miami, donde dicen, y no sin razón, que esto es la capital de Hispanoamérica. Nuestra cabeza sigue estando, no obstante, en Valencia. Allí continúa el drama. Hace unos minutos te hemos contado la última hora. Hay 89 casos desaparecidos oficialmente, según el director general de la policía, registrados en el Centro de Integración de Datos. Datos que corresponden a las denuncias que han hecho los familiares, o sea, que puede haber casos que todavía no se han denunciado. Esos 89 casos activos se tienen que relacionar con los 62 cadáveres hallados pendientes de identificar. Así que haya 89 casos de desaparecidos no quiere decir que sean 89 personas que buscar. En fin, es terrible. Sea la cifra que sea, esto es horroroso. Esto parece que está claro que esto no ha hecho más que empezar y que va a continuar. No se me van de la cabeza aquellas personas que conocí en la zona cero, entre sus calles con cierta vergüenza, sin querer molestar, pero incluso ven el micro y se nos acercan. Quieren contar su historia. De hecho, te reciben con una sonrisa. Hablas con ellos, se vienen abajo, luchan y luchan por sobrevivir. Bueno, escucha a Walter, es vecino de Sedaví y ha estado en Herrera, en COPE. Lo ha perdido todo y aunque la casa en la que vivía ya no existe, dice que no es momento de derrumbarse.
Lo material no importa, lo importante es la familia. Si la familia está unida, eso es lo más importante, ¿sabes? Obvio que lo material sirve, sí, pero, y que es muy necesario, sí, que ahorita estamos faltando, necesito una lavadora para lavar la ropa, una nevera para guardar la carne, pero para mí lo importante es la familia.
Recuerdo cuando llegamos a Utiel el pasado jueves, como dos chavalines, hermanos, barrían su casa. El niño de 8 años y ella de 13. Hablé con sus padres, Susana y Miguel Ángel, y me contaban cómo la chica, al ser más mayor y consciente, había llorado mucho más que el pequeño. Bueno, hoy es un día importante. Muchos colegios de Valencia han comenzado a reabrir sus puertas tras una semana cerrados. En la tarde hemos escuchado a Héctor, vecino de Castellar, lo liberal. Ha podido llevar a su hijo de nuevo al cole. Tiene 4 años. Y el chavalín ha ayudado a limpiar las calles.
Él, la verdad, no le hemos explicado realmente lo que pasó. Sí que salió con nosotros a ayudar. Y él estuvo ayudando y lo veía como una aventura. Decía que, guau, qué aventura hemos pasado, papá, tal. Pero es la suerte de ser pequeño, que no lo ve como una desgracia, lo ve como una aventura. Él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
Si algo está quedando claro estos días es que somos un país solidario. La respuesta está siendo descomunal. Los voluntarios han colapsado carreteras. Se están enviando todo tipo de productos. Tanto se está enviando que algunos almacenes valencianos están llenos y no pueden recibir más. Por ejemplo, Rodrigo es un hostelero asturiano que ha estado estos días en las zonas más afectadas. Junto con un grupo de amigos ha podido ayudar en municipios como Albal o Catarroja, repartiendo comida y suministros con su furgoneta.
Gente en primeras plantas sin acceso a comida, que nosotros, bueno, localizamos una escalera y con esa escalera estuvimos dándoles comida por las ventanas, subidos encima de coches de contenedores con los que están atrapados, los portales están cerrados con coches.
Ha pasado una semana desde la tragedia, queda mucho trabajo por hacer y sobre todo mucho que contar. Cuando fuimos allí nos pidieron que no les abandonásemos y eso vamos a hacer. Seguimos hablando de Valencia y volveremos todo lo que haga falta. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alejandro Requeijo. Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis?
Chicos, yo estoy en Estados Unidos cubriendo estas elecciones. El jueves pasado, directamente desde la zona cero en Utiel, nos vinimos para acá. Y la verdad es que es una sensación muy contradictoria. Hay que estar aquí porque esto va a ser fundamental para nuestro futuro inmediato y a medio plazo, sin duda. Pero hay que estar allí, en el alma, en el corazón, en la memoria. Os pido una reflexión muy rápida. Si fuera de dos líneas, Antonio, sobre esta semana.
Bueno, pues semana en la que tenemos que aprender para no cometer errores y en la que debemos de evitar debates que ahora mismo no nos llegan a ningún sitio. Lo único que es necesario es ayudar a los valencianos a salir de las desgracias que les ha arrasado.
Reque.
Creo que España se ha enfrentado a un trauma y a un shock que yo pongo a niveles a la altura del 11M. Y creo que una de las lecciones que nos deja esta tragedia es que esta partitocracia en la que vivimos entra en parálisis cada vez que la realidad les obliga a abandonar ese estado de confort en el que viven, que básicamente es el cálculo electoral, la encuesta, el género de ficción.
Enseguida comentamos. Nos vamos hasta allí. La tragedia también va a ser un desastre para la economía de muchas familias de la zona, un duro golpe para instalaciones, infraestructuras, para el campo. A esta hora quiero saludar al conseller de Agricultura del Gobierno valenciano, don Miguel Barrachina. Consejero, Miguel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, don Ángel. Pese a todo, siempre es un placer escucharle, cosa que hago casi todos los días.
Bien hecho. Gracias por atendernos, amigo. Empiezo por lo último, por la polémica surgida esta tarde a cuenta de los datos que habrían desaparecido de la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se sabe?
Bueno, es terrible que se hurte una información y felizmente los medios de comunicación que os habéis hecho han obligado a restituirlo. Pues venía a decir lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que un caudal que multiplicaba por cuatro el que llevaba el río Ebro bajó por un pequeño barranco y que de eso no se tuvo ningún conocimiento hasta minutos antes de que esto se llevase por delante a tantas y tantas personas que desgraciadamente perdieron la vida. Y por lo tanto, si es verdad, primero, que falló estrepitosamente cualquier previsión que pudiera venir de AEMET y que te podía haber hecho prevenir a todo el mundo. En segundo lugar, es que la información, que además estaban reunidos todos en el Centro de Coordinación de Emergencias, también los responsables ministeriales que se encargan de medir el agua, es decir, de las confederaciones hidrográficas, desgraciadamente hasta pasadas las 7 no se alertó de la situación en la que desgraciadamente Valencia ya estaba inmersa, ¿no? Y por tanto yo celebro que se restituya y que se dé transparencia a los hechos que desgraciadamente pues nos siguen conmoviendo.
Es muy pronto, por desgracia una semana sigue siendo pronto, pero ¿hay ya datos de pérdidas económicas, consejero?
Bueno, pues es terrible. Mire, usted citaba a Utiel. Pues hoy los 60 tractores de Utiel y de Requena, que yo pido comprensión también a la Dirección General de Tráfico, gente que lo ha perdido porque usted estuvo allí la semana pasada, buena parte de su patrimonio, pues ellos, que son víctimas, estaban hoy recorriendo con sus tractores, pagándose su gasoil agrícola para intentar ir a ayudar a la zona cero. Y eso a mí que me tiene entristecido porque, como valenciano, pues haber enterrado o estar pendientes de sus funerales de 211 vecinos es terrible y más. Como usted decía, los desaparecidos, los que somos padres, yo esta mañana a las 6, cuando he visto en la primera página de Levante que venían dos niños, creo que de 3 y de 5 años, de Torrente, desaparecidos, pues no me quiero poner en la piel de sus padres, ¿no? Por tanto, hablar de cuestiones económicas es indispensable, pero el drama humano nos invade y nos llega a todos en lo más hondo. Y el drama también llega para los agricultores y los ganaderos. Son 170.000 hectáreas, buena parte de ellas, casi 30.000, arrasadas con cultivos perdidos por completo de agricultores y ganaderos que ya no llegaban a fin de mes antes de esto, ¿no? Y sin embargo, como le comentaba, siguen apareciendo con sus tractores voluntarios para ellos, que ya no tienen nada, ayudar a aquellos que lo han perdido todo, ¿no?
¡Qué horror! Me acompañan Alejandro Requeijo y Antonio Arraez. Reque.
Sí, ¿qué tal, consejero? Yo quería preguntarle si más o menos tiene una estimación de cuántos años o cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelva a la normalidad.
Bueno, pues mire, en el ámbito agrícola se han perdido unos 700 millones de euros. Vale. Y yo confío que el gobierno de España contribuya a que podamos restituir desde ya, como estamos haciendo en el gobierno valenciano, que esta misma semana, tal y como aprobó ayer el presidente Mazón, recibirán las primeras ayudas que no sirven para compensar todo lo perdido, pero que al menos en la parte que usted me pregunta, en la económica, indica que vamos a echar una mano entre todos. Pero esto va a ser probablemente un trabajo de décadas, dese cuenta que ahí es una zona en la que estaba casi el 30% de la producción industrial de la Comunidad Valenciana, y en polígonos en los cuales hay 70.000 coches, 70.000 vehículos obstruyendo las entradas, y por tanto es un nivel de emergencia al que nunca antes nos habíamos enfrentado. Hay 1.700 bomberos, por cierto, de 42 lugares de origen, porque este es otro de los muchos bulos que venimos soportando en la Comunidad Valenciana, y singularmente nuestro presidente Carlos Mazón, que hemos llegado a leer que no aceptábamos bomberos de otras comunidades. Oiga, de 42 lugares, y si hay más que quieren venir, más que serán bienvenidos, porque la Comunidad Valenciana es una tierra de acogida. Y por cierto, quiero agradecer, porque estoy entristecido, pero ocasionalmente agradecido, y he subido escuchándoles la radio a mi casa, y he oído cómo ponían el himno más bonito del mundo, el de la Comunidad Valenciana en el Santiago Bernabéu, para que todo el mundo lo pueda escuchar, y diciendo que valencianos son todos. Y pues eso, entre el entristecido y el agradecido a tantos que voluntariamente nos hacen llegar sus esfuerzos y sus condolencias a nuestra dolida tierra.
Antonio.
Sí,
Antonio,
muy rápido, señor Barrachina. Yo le voy a pedir una aclaración. Usted ha denunciado unos datos que han desaparecido esta tarde y han vuelto a aparecer. Esos datos que han desaparecido y aparecido, ¿ustedes tuvieron accesos a ellos cuando realmente era importante, que fue el martes pasado?
No, desgraciadamente, fíjese, quien obtuvo esos datos, que es personal cualificado de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, quien debió verlos, debió escandalizarse, porque, claro, multiplicar por cuatro el cauce del Ebro en una rambla es verdaderamente para al menos llamar por teléfono, y se limitaron a enviar un correo electrónico a las 18:43, pero es más, el presidente de esa misma entidad y la delegada del gobierno de Pedro Sánchez estaban sentados en la reunión de coordinación, y no fue hasta más de las 7 cuando se puso de manifiesto este hecho. A las 8 fue cuando se remitió el mensaje a la población, aunque ya varios días antes el gobierno del presidente Mazón llevaba alertando.
Perdóname, entonces esos datos no eran públicos. No estaban en la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar para aquellos que los quisieran consultar, cualquier persona. No eran públicos.
Bueno, los datos deben ser públicos, pero lógicamente ni usted ni yo hoy estamos viendo los datos de lluvia en ningún lugar del mundo. Pero hay gente que trabaja para alertar, para advertir de esa situación, que son quienes están delante de esas pantallas, y quienes eso lo ven, no pueden, oiga, en este mundo digital en el que todos tenemos un teléfono, no puede conformarse con enviar a las 7:45 de la tarde, cuando ya se estaba produciendo la gran hecatombe, un correo electrónico, oiga, que estamos reunidos justo para prevenir, desde las 5 de la tarde, justo para prevenir esta situación, y no pueden más de las 7 decir ya está aquí un caudal que cuadruplica el del Ebro, ¿no? Y por tanto que el margen de maniobra sea ninguno, ¿no? Y por tanto esos son datos ciertos, y en fin, y cuando alguien hoy ha eliminado, bueno, ayer eliminó todo el histórico de caudal, pues indica que, bueno, que buena parte de los bulos que se han ido virtiendo en contra de la movilización desde el primer minuto del presidente Mazón y de todo el Consejo, pues a veces quedan al descubierto, ¿no? Y nosotros no somos de responder a todo, porque además por indicación expresa del propio presidente Mazón, es mucho mejor la conversación que la colisión con ningún gobierno, y menos con el gobierno de España, porque al final españoles somos todos y tenemos que ayudarnos unos a otros.
Miguel Barrachina, consejero de Agricultura del Gobierno valenciano, si me permite, con todo el respeto y con todo el cariño, sí, le voy a hacer la última pregunta, pero mira, una sorpresita. Antonio. Miguel, sí, hace una semana allí en Utiel, hablando, sí, con algunos afectados que no podían ni expresar palabra, me decían que somos valencianos, coño. Que nuestras abuelas habían pasado por cosas parecidas y que van a salir para adelante, ¿o no?
Bueno, pues yo estoy seguro, y lo que me gustaría es que todo el mundo remásemos en la misma dirección. Mire, usted estaba en Utiel y Requena está al lado. Hoy mismo, sí, ha sufrido una moción de censura la alcaldesa, sí, elegida por los vecinos, y el PSOE ha colocado al suyo, ¿no? Oiga, aprovechar esta situación tan dramática para hacer política, yo creo que no es lo más adecuado. Y ese himno que usted pone, que nos une a todos, es lo que debería también, ¿no?, imbuir el espíritu de todos los que debemos colaborar para salir de esta dramática situación.
Miguel Barrachina, consejero de Agricultura, gracias, suerte y pa'lante. Nos vemos pronto.
Es un placer, señor Espósito. Hasta muy pronto. Gracias.
Gracias. En fin, me da vergüenza meterme en el politiqueo, pero seguramente no hay otra. Desde aquí, desde Estados Unidos, luego comentaremos, pero lo primero es lo primero. Antonio, te preguntabas en tu avance si nos podemos permitir el debate político. Nekane, vamos a darle paso.
Es que una semana después, todas las partes siguen...
Pero no te oigo, Nekane.
Ahora sí, una semana después, todas las partes siguen intentando defender su relato. Todos aseguran que actuaron desde el primer momento. Hoy lo decía Moncloa, Pedro Sánchez.
Tiempo habrá, tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso de los Diputados, de saber exactamente cómo mejorar los sistemas de protección civil y dónde también están las responsabilidades de cada cual en este aspecto. El Gobierno de España estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud del desafío colosal que esta dana nos está dejando.
Y lo mismo han dicho luego los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil sobre el despliegue de sus respectivos cuerpos. Y a este debate se ha sumado esta mañana el expresidente Felipe González.
¿Se han tomado decisiones tarde? Sí. ¿Se podía haber hecho mejor? Sí. Ya eso lo reconoce cualquiera persona de buena fe. ¿Se podía haber hecho mejor? Sí. ¿Por parte de todos? Sí. Yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten. Yo no lo hubiera dicho. Entre otras cosas porque no me lo piden a mí. Se los piden al Estado español. Todavía están a tiempo de sentarse Pedro Sánchez, Núñez Feijóo y los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas afectadas, porque queda mucha tarea por delante que hacer. A mi juicio, el protagonismo es el protagonismo del Gobierno central.
Antonio, era tu propuesta. Os pido, por favor, chicos, que hoy os podéis imaginar lo complicado que es esto. Os pido intervenciones de un minuto.
A ver, es tentador entrar al debate y no entrar al mismo tiempo. Yo creo que lo prioritario, desde luego, sería ayudar, como se está ayudando ya, a todos los valencianos que han sufrido esta catástrofe. Pero ¿cuál es el problema? Que la política actual no deja de ver la suma y la resta de votos electorales, y cada una de las palabras que se dicen están pensados en ellas. Escuchábamos, por ejemplo, a Felipe González. Felipe González, en su propia declaración, no está diciéndole todo la verdad, porque Pedro Sánchez dijo que pidan lo que quieran, pero no lo dijo con desprecio o con chulería. Desde luego no fue la frase más acertada de Pedro Sánchez, pero él dijo: hemos mandado lo que haga falta, y si hace falta, pues mandamos más. Y de ahí pasamos una pelea de quién fue el que mandó el email, a qué hora, si los datos estaban o no estaban, de si se avisó, de si no se avisó, de que ahora declaramos el estado de emergencia. Todo tiene una intención electoral, y yo, como periodista, matizaría cada una de las cosas que oigo, las que yo mismo pronuncio, y creo que nos deberíamos de plantear como sociedad si realmente ante una catástrofe como esta merece la pena este diálogo continuo de enfrentamiento político que tenemos.
Sí, bueno, yo creo que cuando algo así sucede, no es que falle una sola cosa, es que fallan muchas. Y creo que la pregunta que le has hecho al consejero, Antonio, era muy pertinente, porque sí, probablemente la situación merecía algo más que un correo electrónico, pero también es verdad que no era un día cualquiera, y que si esos datos eran públicos, a lo mejor alguien sí que debería estar muy atento de lo que marcaban esos datos públicos. Pero insisto, cuando sucede una cosa así, no es un problema de un correo electrónico, o a qué hora se manda un correo electrónico, o si ese correo electrónico se lee o no se lee, o a qué hora se lee. Creo que fallan muchas cosas. Antes decía que a la política o a la partitocracia le cuesta mucho salir de ese mundo de ficción en el que vive, y prueba de ello es que el miércoles no se para el pleno y se continúa para debatir el decreto sobre la radio televisión pública, ¿no? Al menos una parte de la clase política seguía en esas, como en su día, a las puertas de una pandemia, pues no se anularon las marchas del 8M o se celebró un mitin en Vista Alegre. Entonces, yo creo que esta crisis nos debe llevar a una reflexión mucho más profunda que a la hora a la que se envía un correo electrónico, y es hasta qué punto la clase política tiene serios problemas cuando, insisto, tiene que bajar al suelo, tiene que bajar al terreno y solucionar los problemas materiales de los ciudadanos.
Incidentes en Paiporta. La Guardia Civil ha identificado a los responsables de las agresiones, de la movida del pasado fin de semana con los Reyes, con Sánchez, con Mazón. Nekane.
Y ahora se está a la espera de que el juzgado encargado del caso les comunique qué hay que hacer con ellos. Esta mañana Pedro Sánchez insistía en hablar de grupos ultras organizados.
Es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien, a mí no me van a desviar de la atención fundamental.
Y por la tarde le preguntaban a la directora general de la Guardia Civil si hubo algún fallo de seguridad en el dispositivo de Zarzuela, y Mercedes González ha evitado la respuesta.
La visita que se produjo a Paiporta estaba organizada por la Casa Real, que es la que lleva la seguridad en ese tipo de actos cuando compete y a miembros de la Casa, y conozco perfectamente a todos los componentes de la seguridad de Casa Real y estoy convencida de que habrán hecho el análisis y la valoración de todo lo que allí aconteció, y no tengo ninguna valoración que hacer porque son expertos profesionales desde hace más de 30 años en la seguridad de la Casa Real.
Oye, ¿alguien se puede creer con la mano al corazón que lo que vimos el otro día eran grupos organizados? Pero estamos locos, no sé, Reque.
Yo personalmente tengo serias dudas. Yo no estaba en Paiporta, pero sí que tengo compañeros que estaban y me han contado lo que vieron allí. Y lo que ellos me dicen es que podía haber efectivamente miembros o ultras, pero que aquello no era una protesta organizada por grupos ultras. Y si bien es cierto, creo que en las últimas horas se ha bajado el nivel de la confrontación político-partidista, tengo algunos datos de lo que fueron los pasos que dieron unos y otros en las horas posteriores a los incidentes en Paiporta. Te puedo contar, Ángel, que desde el domingo por la tarde Ferraz hizo circular un documento apócrifo, sin firma, que no tenía autor conocido. Yo no tengo datos para sostener que lo creó el Partido Socialista, pero desde luego sí que lo estuvieron circulando, y lo que el documento decía era que ahí había al menos 5 personas radicales, lo cual, a la vista de las imágenes, puede ser cierto por la simbología que vestían en su ropa o algunos tatuajes, pero el documento sostenía una tesis general que cito textualmente. Ángel, decía: han sido obra de la extrema derecha que ha movido su maquinaria para intentar derribar un gobierno legítimo. Y yo creo que eso, además de ser discutible, creo que contiene una trampa, que es presentar a Sánchez como la única víctima de lo que pasó. Y además ese documento se difunde después de que el rey dijese que hay que comprender el cabreo. Es decir, que indirectamente ese documento y quien le da voz sitúan al rey en una posición de comprensión con unos supuestos grupos ultras de extrema derecha. Y yo creo que hay que ser más responsable.
Antoine.
A ver, yo creo que los propios alcaldes de la zona lo que han dicho es que había algunas personas que ellos mismos no conocían y que había muchas personas que sí conocían. Es cierto que en redes algunos grupos ultras se movilizaron o emitieron mensajes, pero yo creo que mayoritariamente fue una protesta del pueblo enfadado. Normalmente, cuando ocurre una desgracia así, se echa la culpa a la naturaleza, pero la política está tan polarizada en este país, por culpa en buena parte de los políticos, que se buscan culpables con nombres y apellidos, y al día siguiente se llaman asesinos o se pone cara al culpable de la desgracia natural que haya sucedido. Luego se ve la gestión, pero claro, es que ellos trabajan para que eso sea así, porque a los pocos minutos o al día siguiente ya estamos hablando de si el email, de si el dato, de si esto o del otro, con lo cual al final la gente lo que expuso en esa mañana fue su impotencia, su enfado, y la mayor parte de la gente, para mí, según se ven en las propias imágenes, no fueron ultras. Sobre el tema de seguridad, yo creo, se corrieron riesgos, pero yo creo que fue un acierto. Yo creo que los Reyes lo hicieron bien su trabajo, arriesgaron, tuvieron un momento en el que tuvieron, les dijeron vamos a volver, porque que es lo que hizo el presidente del gobierno, por seguridad es mejor volver. Yo creo que incluso porque los gritos iban más contra Pedro Sánchez que contra los Reyes, no fue mala idea que desapareciera el presidente del gobierno y que los Reyes continuaran. Ellos arriesgaron y creo que la imagen que dio la Casa Real en esos momentos fue importantísima en el reinado de Felipe VI.
Totalmente de acuerdo. Yo no sé, no quiero hacer equivalencias, ¿eh? Cada momento histórico y cada personaje. Pero aquel discurso del 23F, que Dios me perdone, pero lo del otro día fue muy, muy simbólico. ¿No te parece, Reque?
Sí, yo creo que el rey tiene al menos dos episodios muy simbólicos. Uno es el discurso del 3 de octubre, después del desafío soberanista del 1 de octubre. Y el del otro día a mí me parece clave por varias cosas, porque al final es una reacción de instinto, de una reacción humana. Probablemente a muchos nos hubiese salido corriendo.
Sí, pero muy difícil.
Corriendo.
¿De qué?
Hay que saber, claro.
Una categoría sí, impresionante.
No. Yo le reconozco la dificultad para saber leer los momentos. Eso es algo creo que identifica mucho a la
decisión
de España.
Y decisión en primera persona. Ahí no hay ningún jefe de Casa Real.
Eso es.
Y ningún tío de protocolo que te diga a la oreja.
Escucha, que estoy convencido, Ángel, que allí la gente de seguridad le diría, señor, vámonos de aquí.
Vámonos.
Hay un gesto que es muy significativo, que es el rey apartando el paraguas.
Sí.
Insisto, hay que saber leer muy bien los momentos. En un momento de crispación, de hostilidad, en el que incluso peligraba la propia integridad física, imagínate cómo podría haber terminado si, uno, el rey acaba siendo agredido. Dos, si el rey se acaba encarando de malas maneras con la gente que se está manifestando. Tres, si vemos la imagen de un rey saliendo corriendo y metiéndose de mala manera en un coche. Bueno, de todas esas reacciones que podrían haber sido humanamente entendibles, optó por la de caminar sosegadamente, a escuchar y a mostrar empatía. Con una gente que en ese momento lo necesitaba. Es decir, el saber leer el momento de lo que necesitaba la gente en ese momento era empatía.
¿Sabes qué pasa? Que además se juntan dos elementos, que es como uno acaba y como acaba el otro. Ahí lo dejo. Y luego, si me permitís un añadido, las imágenes de la reina, completamente rota, destrozada, con barro en la cara y con el escolta sangrando por la frente, es impresionante. Antonio.
Sí, yo creo que esos momentos de la reina también aportaron muchísimo a su imagen. Yo creo que la decisión del rey le permitió mostrar un rey valiente, porque los reyes, que es una institución tradicional, bueno, pues antes eran otras épocas y se ponían al frente de los ejércitos, pero normalmente era un rey, no tiene oportunidad de demostrar su valor. Y el otro día el rey que tenemos, Felipe VI, lo demostró, porque apuntaba Alejandro, yo creo que le dijeron que se fuera, no tengáis dudas. La escolta, la seguridad del rey le dijo, es mejor que nos volvamos. Ya sabían de que iban a una situación complicada e insistieron en ir. Y el rey apostó por quedarse. Y dicho llanamente, el rey ese día se ganó muy bien su sueldo. Yo creo que supo escuchar, supo aguantar. La reina escuchó a la gente que le gritaba, se abrazó con la gente. Hay un momento en el que aguanta como puede las lágrimas. Yo creo que la imagen que dieron fue la correcta. A partir de ahí, tenían que haber vuelto, fue un error, la seguridad. Bueno, es que la seguridad incluso funcionó porque la situación era muy difícil y funcionó dentro de lo que podía funcionar y era gente alrededor increpándoles.
Sí, luego, Reque, terminamos.
Sí, termino rápidamente. Luego, además de los propios vídeos que han grabado los ciudadanos, hemos podido escuchar algunas cosas de las que dice el rey. Y se le escucha decir tres cosas. Una, si quieres no vengo, que no se está refiriendo a un te estoy premiando con mi presencia aquí, sino yo lo entiendo como un si no venimos porque no venimos y si venimos porque venimos. Yo lo entiendo por ahí. Y dos, dice, es que esto es una democracia. Cuando le están
porque
diciendo,
le dicen, hay que echar,
a este gobierno. Él contesta, esto es una democracia. Y tres, hay un momento en el que ellos dicen, aquí no ha venido nadie, no está viniendo nadie, nos han abandonado. Y él dice, no os creáis todo lo que dicen. Es decir, es un mensaje de serenidad, de confianza en las instituciones, de democracia parlamentaria, que es en la que vivimos. fíjate, creo que la mayor garantía de seguridad en ese momento fue el sosiego y la serenidad que mostró el rey.
Mira, la clave, y es como los mismos que estaban diciendo todo eso,
se calma.
Acabaron abrazados.
Sí, efectivamente. Y eso no lo hace un escolta,
perfecto,
¿eh?
Absolutamente.
Y eso no lo hace un escolta.
Tío con una categoría totalmente. Oye, por cierto, está por ahí Paloma Serra, ¿no?
Aquí estoy.
Sí, oye, ¿cómo? Déjame una cosita, Paloma, antes, déjame. Antonio, por favor, Paloma, ¿me podéis decir dónde está sentado Requejo?
Te voy a decir una cosa.
Ha movido el culillo.
No he preguntado a Requeijo. Antonio,
yo.
Paloma, ¿dónde está?
Pues que ha movido el culillo y te ha quitado el sitio.
Pero vamos a ver, eso es como lo que dijo.
No he preguntado a Requeijo. Antonio, ¿dónde está Requeijo?
A ver, pero yo creo que lo ha hecho para que no te echáramos de menos. No,
vamos a ver, ¿puedo hablar?
Reque, ha sido muy agradable esto.
Esto es como lo que dijo aquella dirigente socialista entrando en Ferraz, en aquel cónclave en el que descabalgaron a Pedro Sánchez, cuando dijo lo de: ahora mismo la máxima autoridad de la linterna soy yo. Ahora, te voy a decir dos cosas. Una, tienes aquí a comisarios políticos, porque Antonio el chamán no me quería dejar sentar aquí, me ha dicho que se iba a chivar,
No ha sido Antonio, son comisarias, dos. Bueno, estará sentada seguramente a tu derecha.
Y te digo
y
más.
La otra está, según miras enfrente, al frente, a la izquierda.
Otra cosa te aviso, tienes una silla incomodísima. Una de las primeras medidas de mi gestión es que voy a cambiar esta silla, porque evidentemente
sigue ahí sentado, que hay un momento en el que desde aquí, por domótica, sale un pincho que se te va a clavar y ya sabes dónde.
Voy a pedir una silla nueva.
Paloma, nos traes un mensajito.
Hola, oye, que un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro por estas cosas. Di adiós y pásate a la Mutua. Ellos ya sabes que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hemos vaciado varios garajes, hemos vaciado varias casas, hemos sacado muchísimo barro, muchísimos objetos punzantes, etcétera.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos filetes primera vez de Angus criado en España por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No es que quiera sacar ningún beneficio.
No, es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos encendido esta linterna desde Miami. Dentro de muy poquito empezarán a cerrar los centros de votación aquí en la costa este y creo que es un buen momento para hablar de economía, de cómo afecta lo que ocurre en este país al mundo entero. Tengo invitada. Mónica Vázquez es la presidenta de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Mónica, una pregunta muy sencilla, la respuesta. ¿Cuánto influye la posición de Estados Unidos en las guerras en el mundo, al revés? O te lo pregunto de otro modo. ¿Por qué el conflicto de Oriente es capital en nuestra economía? ¿Por qué la guerra de Ucrania es vital para España y Europa? Y aquí como que no se nota.
Bueno, yo creo que la gran diferencia entre Europa y Estados Unidos, además del tamaño y la capacidad económica, piensa que Estados Unidos tiene un PIB de 28 billions, que es mayor que toda Europa. Entonces es una gran diferencia.
Explica qué son los billions.
Ah, perdón, 1.000 millones es cada billón. Es mucho más grande la economía que es en Europa y la gran diferencia es que Estados Unidos, siempre lo digo, es un país productor de energía, generador de energía, mientras que Europa es un país deficitario que necesita energía. Entonces, Estados Unidos es capaz de autoabastecerse, Europa no lo es.
Esa es la clave.
Esa es la clave. Otra gran clave que rodea toda la discusión energética es la regulación, ¿no? Fíjate que en Europa solamente sobre sostenibilidad hay más de 100 regulaciones entre comunidades europea y distintos países frente a Estados Unidos, que está prácticamente sin regular, pero con una inversión en sostenibilidad que duplica a la europea, a pesar de que no hay esas regulaciones, ¿no? Entonces, todas esas grandes diferencias lo cambian todo. Yo creo que en Europa estamos viviendo, desafortunadamente, esa guerra que es una guerra por la energía, ¿no? Una guerra de posicionamiento y un conflicto.
Es que las dos...
Y como Kamala y Donald Trump van a enfrentar este conflicto, también va a ser muy diferente posiblemente.
Te iba a decir una consideración y luego la pregunta de cada uno de ellos. Por una parte, las guerras en esa parte del mundo, en ese hemisferio, son en el Mediterráneo. Uh-huh. El sur de Rusia, Ucrania, el Mar Negro, Turquía, es el Mediterráneo, pero es que Oriente Medio también.
Si no se quedan atrás.
En la otra orilla estamos nosotros, que es Valencia, Baleares y el Levante, ¿eh? O sea, no estamos tan lejos.
No estamos tan lejos. En distancia, pero yo creo que sí, lejos de esa posibilidad de conflicto.
No, esperemos. Donald Trump, su amistad, entre comillas, sus relaciones con Putin, frente a un Joe Biden / Kamala Harris, que se ha posicionado absolutamente, como nosotros, pro-Ucrania. Eso es muy importante.
Sí, yo creo que hay mucho de show, de programa electoral en todas las elecciones, porque yo creo que la posición de Estados Unidos no va a depender solo de la opinión del candidato, sino la del partido y la del Senado y la Cámara de Representantes. En estas elecciones puede volver a suceder que el Senado sea republicano y que la Cámara de Representantes sea del partido del presidente electo, que podría ser republicano o no. Y ellos son las cámaras los que deciden el futuro y el posicionamiento exterior del país. No es solo el candidato.
Dicho de otro modo, Mónica, las instituciones aquí sí que son un contrapeso.
Son un contrapeso. Mi opinión es que sí que lo son. Yo creo que lo puedo afirmar. Son un contrapeso y Estados Unidos, la posición que tiene tanto demócratas como republicanos, es de tratar de seguir siendo la primera potencia del mundo y tratar de terminar con esa guerra, bien sea por una vía más diplomática o menos diplomática.
Ojalá. Hablando de instituciones, la Reserva Federal, los tipos de interés y nosotros como Banco Central Europeo, que vamos más o menos detrás siempre, ¿van a bajar los tipos?
Bueno, la inflación...
Están oyendo los de la banca allí en Galicia, ¿eh?
Ellos saben igual que yo más. La inflación está mucho más controlada, el desempleo también, y esas son las dos variables que pueden hacer y que han hecho que la Reserva Federal haya anunciado que va a haber varias bajadas de tipos. Una estábamos esperándola en este mismo mes o diciembre, la segunda ya del año, y habrá alguna bajada más en el primer trimestre del 2025 para favorecer el crecimiento económico otra vez, porque es verdad que el crecimiento se ha parado un poquito en ese llamado soft landing.
Y la última, como presidenta de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, que está aquí en Miami, no está en Wall Street, que podría, pero está aquí en Miami. La marca España, ¿qué tal se nos ve? ¿Qué tal se ve a nuestras empresas, bueno, tecnológicas, de hostelería, de energía?
Podemos estar orgullosos porque cada español que está trabajando, que está viviendo en Estados Unidos, tiene un doble trabajo y lo lleva con mucho orgullo, que es hacer la marca España. Todos trabajamos aquí para distintas compañías o para nuestra propia compañía, pero todos los españoles nos encargamos de que la marca España sea parte de nuestro trabajo y de nuestro día a día. En Estados Unidos hay más de 700 filiales de empresas españolas, unos 85.000 españoles trabajando en Estados Unidos. Solamente en el consulado de Miami hay 80.000 españoles registrados, o sea, para que veas la dimensión. Y Estados Unidos es el tercer país con más españoles residentes, así que la marca España está muy presente. Las instituciones que están aquí, como el ICES, las cámaras de comercio, las distintas oficinas comerciales de las comunidades autónomas, hacen un trabajo extraordinario ayudando a las empresas y a los españoles que estamos aquí, igual que los consulados y las embajadas. Creo que es extraordinario el trabajo que hacen los españoles en Estados Unidos y podemos estar muy orgullosos.
Mónica Vázquez, directora de Abanca en Estados Unidos, presidenta de la Cámara de Comercio de España. Gracias y suerte.
Un placer.
Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Antonio Raez, con Alejandro Requeijo. Ellos en Madrid, Alejandro no sé si ya ha sido despedido automáticamente, yo sigo aquí en Miami, en Estados Unidos. Chicos, ¿quién creéis, imagino que por pura intuición, por corazón, no lo sé, que puede ganar estas elecciones? Atrevedos a hacer una quiniela, Reque.
Mira,
sigues ya, ahí, macho.
Sí, sí, uh-huh. Vale, ya he pedido que vengan a hacerme unas fotos promocionales y ya dentro de...
Correcto.
Ahora vienen a hacerme los posados.
Vestido, yo, espero que vestido.
Sí, correcto, te lo confirmo. Creo que efectivamente son unas elecciones pues que se van a decidir por la mínima, tampoco invento la Coca-Cola con esto. Es verdad que las encuestas en Estados Unidos no es que sean una guía especialmente clara porque las distancias que ofrecen son mínimas y además el margen de error es más grande que la propia diferencia que marcan entre los candidatos. Y además en Estados Unidos una cosa es el voto popular. Por ejemplo, Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos a Donald Trump en el 16, pero la clave está en quién gana en los estados clave. Pero mira, me pides un pronóstico, te digo, en el año 2020, cuando Biden gana, gana gracias a una grandísima movilización del voto demócrata. Yo tengo serias dudas de que eso se vaya a repetir en estas elecciones. Ojo, no lo descarto, que pueda haber un arreón final y tenemos un precedente, por ejemplo, en las votaciones del midterm cuando se preveía un descalabro demócrata y al final no fue tal porque hubo un arreón de última hora. Y es verdad que si hay que buscar algún tipo de efecto movilizador, no hay efecto más movilizador entre los demócratas que la figura de Donald Trump. Bueno, te he contestado sin contestarte, pero te digo, creo que hace falta una gran movilización del Partido Demócrata para que Kamala Harris gane las elecciones.
Antonio.
Bueno, a pesar de estar sentado en tu silla no te ha contestado, ¿eh? Pero, en fin. Va, a ver si lo logro yo.
Está sentenciado igual.
Yo creo que es difícil saber adelantar el resultado. Hay algunos datos objetivos, algunas encuestas. En Pensilvania, uno de los estados claves... otras encuestas que dicen de una participación importante del voto de la mujer que podría favorecer a Kamala Harris. Bueno, hay algunos datos de los... Sabéis que allí hasta el último momento se puede hacer campaña, hasta el último momento se pueden hacer encuestas.
Sí, no, aquí están aquí pegando voces aquí al lado.
Y parece que apunta que puede ser la ganadora Kamala Harris. Eso hasta en los datos que son justos y cogidos con pinzas. A mí, personalmente... quiero entender que debe imponerse el sentido común. Kamala Harris en nuestro país podría ser entre socialdemócrata, centro y centro-derecha. Es decir, no estamos hablando aquí de la visión que tenemos de
Fíjate,
izquierdas
hasta,
y derechas.
Hasta lo del socialdemócrata me parece excesivo.
Por eso, te quiero decir que no estoy diciendo PSOE o PP, pero yo creo que un personaje como Trump, que ya ha sido condenado, Que hay libros como el de Bob Woodward que contaba que una mañana se levantó cuando era presidente y dijo vamos a atacar Corea, que le tuvieron que poco menos que engañar sus asesores para que se le fuese de la cabeza y luego ya nos acordó, no puede volver a ser presidente de Estados Unidos, con lo cual yo, ¿sabes?, en nombre del sentido común, la verdad es que lo deseo.
Ya, claro, pero ¿sabes qué pasa? Yo lo he preguntado aquí en algunos de los candidatos y de los dirigentes republicanos aquí y lo perdonan. Dice que el tema de la Stormy Daniels, la actriz porno, la prostitución que le enmarcan por ahí, que son cosas más o menos normales en un señor, que por qué no. Y en el tema de los asuntos fiscales, que son todo un montaje, que es un gran empresario, y te lanzan una pregunta, que claro, que te quedas un poco así, pero claro, las instituciones están, y te dicen, a la hora de echar un pulso con Putin, con Kim Jong-un o con los ayatolás, ¿quién lo hace, Kamala Harris o Donald Trump?
Lo que pasa es que eso es así, y luego basas una campaña en la migración, que no es uno de los principales problemas de Estados Unidos, es populismo duro. Pero, por ejemplo, con el caso de Putin, yo no tengo claro, porque en el tema de Israel no va a cambiar, gane uno, gane otro, prácticamente la política será la misma. En el caso de Ucrania, lo que aparentemente hará Trump es decir, lleguen a un acuerdo cuanto antes, porque yo no aquí no pongo más dinero. Pero eso puede reforzar a Putin. No creo que a Estados Unidos le interese un Putin reforzado.
Sí. Mira, yo le pregunté en cierta ocasión, y vamos, ya hace muchos años, y no creo que le moleste, a Pedro Morenés, sí, ministro de Defensa. Le pregunté, oye, ¿y si gana Donald Trump? Cuando ganó, hace 8 años. Me dijo, mira, no te preocupes, esto no va a ser ninguna guerra mundial, porque se pondrán delante en un despacho un señor de blanco, otro de azul y otro de marrón, sí, los jefes de Estado Mayor, y le dirán, como habéis dicho con lo de Corea, Mr. President, this is impossible, y no se hace.
Bueno, lo que pasa es que es cierto que Estados Unidos tiene contrapesos y resortes para claro, protegerse de líderes mesiánicos y populistas, pero ojo, porque poca broma, es decir, no es infinito eso. En el 2016 Trump llegó con unos tintes autoritarios con la intención de controlar agencias federales independientes. Nada más llegar, cesó al jefe del FBI por no parar la investigación sobre la presunta injerencia rusa en su victoria contra Hillary Clinton. Ojo, solamente había pasado una sola vez en la historia que se cesaba un jefe del FBI sin agotar su mandato de 10 años. Luego cesó al fiscal general del Distrito Sur de Nueva York por no parar también una investigación incómoda contra él. Ha nombrado jueces por el mérito de compartir su agenda política. Ha entregado indultos con fines políticos, como el que le dio a su exasesor Steve Bannon. Le declaró la guerra a medios incómodos, a jueces incómodos. Bueno, esto igual no sonaría en algunas latitudes cercanas todo esto que he dicho, pero el siguiente paso fue, acordaos, no reconocer los resultados, alentar la violencia. Bueno, los suyos fueron los que asaltaron nada más y nada menos que el Capitolio. O sea que cuidado con los contrapesos, porque no son infinitos y no son eternos, y al final uno poco a poco va fagocitando las instituciones, va nombrando puestos de poder a gente de su influencia, y no todo es infinito,
En fin, veremos si salimos de dudas mañana o pasado, que sinceramente, esa es otra, es posible que esto dure muchísimo tiempo. Estábamos en un colegio electoral aquí al lado, en Miami-Dade, como el Distrito Central, y no os imagináis la cantidad de coches de policía que había en los laterales en previsión precisamente de incidentes, porque una de las claves es las acusaciones de pucherazo en función del resultado, que esa es otra.
Es que ese es el desgaste que ha sufrido la democracia más importante del mundo en nuestros momentos. Es decir, Estados Unidos es el imperio, lo que se nombra esta noche es el emperador, y lo apuntaba Alejandro, es que el emperador, cuando perdió las elecciones, alentó en las redes, no condenó y favoreció lo que era un golpe de Estado. Ahora mismo ha dicho, yo voy a reconocer los resultados si son limpios, y si son limpios lo decidirá él. Si el resultado es contundente, entiendo que no habrá en un sentido o en otro, pues no habrá disputas, no habrá polémicas, pero si los resultados son ajustados y se ponen en cuestión, puede pasar cualquier cosa. Y la figura de Trump es incertidumbre en Estados Unidos, pero también para Europa. El liderazgo de Europa pasa de ser un socio preferente de Estados Unidos a ser poco menos que despreciado y olvidado por parte de la administración de Trump, como ocurrió la vez anterior. Con lo cual, los Estados Unidos nombran, los americanos nombran al emperador del mundo, pero también nosotros aquí nos jugamos mucho.
Sí, hoy estaba comiendo con nuestro compañero Chema Olmo y me trasladaba eso que estáis comentando, ¿no? Me decía, sea lo que sea claro. O sea, quiere decir, que gane quien gane, que gane por una diferencia clara. Y bueno, yo es que creo que este temor que estamos teniendo es un síntoma del populismo que encarna Trump. Trump es un líder populista, pero no es un populismo al uso de ese hombre común que proviene del pueblo, sino que, bueno, él llega como un empresario de éxito de la élite económica de Nueva York, y es populista tanto en cuanto que le habla a la gente el lenguaje de la gente corriente. Ese yo creo que es su conexión con el populismo. Y también, y esto es importante, en que entiende la política como una lucha entre el bien y el mal. Y por lo tanto, el adversario no es tanto un rival al que hay que ganar las urnas, sino que es un enemigo que pone en peligro la misma existencia de Estados Unidos. Y por lo tanto, si el marco que Trump propone es existencial, claro, pues todo vale para derrotarle. Y eso nos lleva, otra vez, al autoritarismo, porque si lo que está en juego es la propia supervivencia, pues claro, todos los límites saltan por los aires.
En fin, me quedan 4 minutitos. Vuelvo al asunto de la política española. Y casi cerramos, Nekane. Han empezado a comparecer en el Congreso los consejeros de RTVE, propuestos por el PSOE y sus socios.
Y lo han hecho en la comisión de nombramientos de esta Cámara. El PP la ha abandonado tras denunciar el decretazo en beneficio de Sánchez. Y Manuel Mariscal, que es portavoz de Vox en esa comisión, ha pedido, eso sí, sin éxito, a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, que la suspendiera.
No tiene ningún sentido que estemos celebrando esta comisión y, por lo tanto, por decencia, pido que se suspenda esta sesión.
La sesión está legalmente convocada y, por tanto, va a continuar.
Señora presidenta, usted, antes que político, es persona.
Señor diputado,
usted es persona. Por favor, le pido, por empatía a todos los españoles que lo están pasando mal, que lo han perdido todos, incluso algunos han perdido la vida, le pido que no cumpla la orden del Partido Socialista y de este Gobierno y suspenda esta sesión.
Pues así se acabó la cosa y no sé cómo lo veis. Me quedan 4 minutos, repartirlo.
Pues mira, lo digo muy rápido. Es lo que decíamos al principio de la tertulia. Es decir, los políticos, la partitocracia, está muy acostumbrada a vivir en esta política ficción donde se saben manejar muy bien los temas que habitualmente marcan su agenda, pero que se pierden en cuanto tienen que gestionar los problemas reales y materiales de los ciudadanos. Yo creo que esto dice mucho de lo que ha pasado en los últimos días, de la falta de reflejos. Creo que el hecho de que no suspendiese el mismo miércoles el pleno en el que se hablaba de este asunto dice mucho de la partitocracia que nos gobierna. Y pongo como muestra un botón: si llevamos tantos años con un consenso generalizado en que tenemos un problema con el cambio climático, ¿qué han hecho los políticos para solucionarlo? Nada.
Yo es que fíjate, creo que el problema que tenemos es que todo sirve para hacer oposición. Absolutamente cualquier tema, absolutamente cualquier comisión. Yo creo que el miércoles, como apuntas, Alejandro, hubiese sido lo correcto suspender totalmente el pleno ante la situación. Y creo que una vez reanudada la actividad, creo que hoy no afecta en nada lo que está sucediendo en Valencia, que se haga en una comisión, unas comparecencias o no. Pero es que ni PSOE ni Partido Popular renuncian a en cualquier momento sacar la calculadora electoral. Los mismos argumentos que puede tener hoy el PSOE en el Congreso para decir no, vamos a seguir adelante, los he escuchado en algún parlamento autonómico donde ha pasado lo contrario, porque todo vale. Yo, objetivamente, hoy tenían que haber suspendido, pues no sé si tiene mucho sentido y no sé si ayuda a Valencia. Lo del miércoles sí, yo creo que lo del miércoles era obvio que había que suspender ese pleno.
En fin, en cualquier caso, me temo que tiempo habrá de hablar de asunto de política interna y de asunto de Radio Televisión Española. Pero ¿qué quieres que te diga? El espectáculo, la dependencia y el asunto de las instituciones me parece que va a ser... ¿Pensáis que esto de Radio Televisión Española va a ser así de complicado como parece? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que se ha perdido una oportunidad para el consenso. En todas las renovaciones de todos los organismos públicos, el consenso da buena gestión y el consenso da actividad. Bueno, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial fue un ejemplo de lo que no se debe hacer y lo han hecho de manera rápida, pero desde luego que lo adecuado para mí, desde mi punto de vista, siempre está en el consenso.
Tenemos compañeros a los que queremos, respetamos, sabemos que son grandísimos profesionales, están en nuestra misma trinchera, hacen el trabajo igual y mejor que nosotros, y creo que este tipo de decisiones adoptadas desde el poder político no les hacen absolutamente ningún favor.
En fin, familia, que...
Qué obedientes hemos sido, con las intervenciones cortas.
Sí, una leche, tú, así de obediente tú. Estás tú para presumir hoy de obediencia.
Ángel, una cosa rápida. Nuestros jóvenes en Valencia, desde el primer día.
Brutal.
Bregándose. Arrimando el hombro. Quedémonos también con esa reflexión, nuestros jóvenes.
Sí, también es verdad. En fin, chicos, que mañana más. Mejor es imposible, pero mañana más. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Ha sido muy agradable colaborar contigo. Esto,
¿te gustaba, te gusta la radio?
Que te vaya bien la
radio. Te gustaba la radio.
Te gustaba. Antonio,
buenas noches. A ver cuál es el nombre del nuevo emperador o emperadora.
Tú sí vuelve, ¿eh? Tú sí puedes volver. Adiós.
Perfecto,
a los dos.
Venga, chicos. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se van recuperando algunas conexiones. Los voluntarios han hecho mucho.
Paula, vecina de Aldaya, buenos días.
Que se presenta aquí un médico. No podemos más. Y eso que yo no he perdido la casa, ¿no?
Se nota ya algo más de presencia del ejército aquí en Paiporta.
Y la prioridad es contar con guantes, mascarillas.
¿Qué te encuentras cuando mueves esa montaña de coches?
Mucha destrucción.
Y seguiremos golpeados y lo estamos pasando francamente mal haciendo esta radio deportiva.
Porque vemos que no se va a solucionar en dos días.
Eso es lo que somos la gente de la radio. Acompañarlos en estos momentos tan duros.
La parroquia Milagro de Valencia.
Cómo entra gente que necesita lo básico y por el otro lado está entrando gente con bolsas donando. Estamos viendo en el mismo momento la cruz y la luz.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.032.92032, serie 21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este lunes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Cómpralo ya. 11. Bien jugado.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a la declaración de zona catastrófica de Valencia y del resto de territorios afectados por la Dana. Eso debería facilitar que el plan de ayudas aprobado, que asciende a 10.600 millones de euros, llegue de verdad y cuanto antes a las víctimas. Además, el Ejecutivo ha pedido ayuda a Bruselas y se ha comprometido a poner en marcha ayudas directas, exenciones, moratorias y avales. El plan detalla ayudas en caso de incapacidad y va desgranando diferentes cuantías según qué se haya visto dañado y cuál sea el grado de afectación. El problema es que el papel lo aguanta todo y que el gobierno tiene en su haber un histórico que invita a sospechar. Ojalá las ayudas lleguen pronto y esto solo sea el comienzo de un plan sostenido en el tiempo que aborde de manera integral la reconstrucción de lo que la Dana se ha llevado por delante. En la isla de La Palma todavía hay gente viviendo en autocaravanas y gente que sigue esperando las ayudas prometidas que nunca llegaron. Otra operación cosmética más, sometida a cambios de opinión e incumplimientos, sería insoportable. Tras la tardía y errática gestión política de la catástrofe, está en juego no volver a fallar a quienes lo han perdido todo y, por desgracia, apenas esperan ya algo de quienes los gobiernan.